Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, esta propuesta educativa que tenemos todos los sábados a la mañana, donde le dedicamos una hora en la radio pública por excelencia del país a hablar de educación. Un programa auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos, donde nos metemos un poco en la dinámica de lo que tiene el sistema educativo, pero en la mirada de los especialistas, de aquellas personas que tienen la labor de tomar decisiones al respecto de lo que sucede en nuestras escuelas, pero también en aquellos investigadores, aquellas personas que generan insumos para que los tomadores de decisiones puedan hacerlo de la mejor manera posible. Estos Bien Aprendidos, una hora dedicada a la educación. Quédate ahí en Radio Nacional, la radio de todos, hasta las 7 estamos aquí. Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Ayer viernes se presentó en la Feria del Libro un libro que reúne las exposiciones realizadas en un seminario de investigación que se realizó en el año 2016 sobre investigaciones referidas al nivel secundario en la ciudad de Buenos Aires. Entre los autores de ese libro, esa compilación, se encuentran Margarita Poggi, Juan Carlos Tedesco, a quien se le dedica este libro, recientemente desaparecido el profesor Tedesco, Cora Steinberg, Nancy Montes, Jorge Gorostiaga, Tamara Binocur, coordinadora de este trabajo, que fue una de las presentadoras ayer en el evento donde también estuvo la Organización de Estados Iberoamericanos, nos contó ayer en la presentación que las investigaciones presentadas se centran en el análisis de desigualdades educativas que persisten en el nivel secundario de educación común, tanto como en el de adultos. Bueno, estamos en comunicación con Tamara Binocur para hablar un poco sobre esta investigación y sobre la realidad de la educación media en la ciudad de Buenos Aires. Tamara, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo andás? Bueno, contanos un poquito el libro este, ¿cuál fue la idea de compilar un libro con tantas investigaciones y trabajos y miradas de distintos pedagogos y especialistas?
En principio, tal como vos mencionabas, el libro es una compilación de las presentaciones que se hicieron en el seminario de investigación en el 2016. En esa oportunidad, el seminario era sobre educación secundaria en la ciudad. Y si bien, digamos, yo estoy a cargo del área de la unidad de evaluación del Ministerio de Educación de la Ciudad, que cuenta con un área de investigación, no todas las investigaciones que se realizan acerca de la ciudad se realizan en el marco del Ministerio. Entonces, nos pareció una oportunidad más que conveniente para poder compartir y conversar con otros especialistas que también analizan distintos fenómenos que tienen lugar en la escuela secundaria. En ese momento, tuvimos la suerte de poder entrar en contacto con otros centros de investigación, como el INET, como UNIPE, como FLACSO, y en ese sentido fue muy rico el intercambio porque nos permitió poder tener mayores perspectivas acerca de algunas cuestiones que están ocurriendo en la escuela secundaria, que estaban ocurriendo y que persisten. Uh-huh. En ese sentido, algunas de las investigaciones que están presentes en el libro tienen que ver, como vos mencionabas antes, con algunos proyectos o algunas políticas que tienen lugar en la ciudad, como es la nueva escuela secundaria, pero también cuestiones estructurales, como por ejemplo el modo en que persisten desigualdades educativas, sociales y territoriales en el ámbito de la ciudad, que dan lugar a procesos de segmentación que es preciso atender en el diseño de políticas. Otra de las cuestiones que aparecían, que aparecen dentro del libro y que resultan interesantes es poder analizar cuestiones que tienen que ver no tanto con la educación media común, sino con, por ejemplo, políticas y experiencias de terminalidad educativa, uh-huh, como son las escuelas de reingreso y los CENS, que hace ya varios años que están desarrollándose en el ámbito de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, el producto del seminario fue muy rico y nos parecía que valía la pena poder sistematizar todas estas investigaciones en una publicación que, por suerte, la OEI acompañó, la OEI y UDEBA acompañaron para poder presentarlo y compartirlo con otros públicos.
Tamara, uno de los problemas graves que tiene la educación media en el país es la deserción de los alumnos. La mayoría de los chicos, sí, que terminan la primaria ingresan a la escuela media, pero la mitad, digamos, promediando, algunos indicadores señalan un poco más, poco menos, de acuerdo, uh-huh, a un agregado sobre edad, pero la mitad prácticamente se quedan en el camino. En la ciudad de Buenos Aires la deserción es relativamente baja, es la más baja del país, creo que está en un dígito, 7-8%, comparado con otras provincias que sí tienen un abandono, una tasa de deserción cercana al 50%. Pero se dan algunas cuestiones, motivos por los cuales los chicos dejan la secundaria. En este libro se ven reflejadas algunas de esas cuestiones por las cuales los chicos no logran aferrarse a la escuela media como una identificación cultural, digamos, para poder terminarla en tiempo y forma.
Sí, eso que vos planteaste es bien interesante, porque si bien la tasa neta de escolarización es prácticamente alrededor del 90%, y esto se mantiene en los últimos años sin moverse demasiado, lo que sí persiste como desafío es cómo hacer que los chicos, digamos, que los jóvenes terminen y logren aprendizajes sustantivos que les permitan después elegir el proyecto de vida que quieran. Y esta dificultad que vos mencionás del abandono, sobre todo en los primeros años de la educación secundaria, es un desafío, digamos, sobre el cual la ciudad de Buenos Aires, digamos, viene interviniendo de manera sistemática. Y hay algunas acciones que se vienen desarrollando que ven reflejadas mejoras en la retención, sobre todo lo que tiene que ver con la educación de gestión estatal, pero aún así persiste como desafío. Una de las cuestiones, digamos, que se ven reflejadas en el libro y que son objeto de investigación tienen que ver con las dificultades en poder atender cuestiones inherentes a la cultura juvenil, digamos, cuestiones que tienen que ver con los formatos institucionales, digamos. Hay algo que se ve en los últimos años es que se incrementó la cantidad de estudiantes que asisten a ofertas de educación de jóvenes y adultos. Y esto es bien interesante porque desde esa oferta, digamos, se contemplan formatos más flexibles. Entonces, de algún modo, digamos, esto nos está queriendo decir que hay una búsqueda de jóvenes, sobre todo aquellos que no pudieron continuar su trayectoria en lo que tiene que ver con la educación media común, que empiezan a buscar otros espacios donde poder sí dar continuidad a sus estudios. Entonces, este tipo de propuestas, que no son recientes, pero que podemos sistematizar y podemos conocer mejor, de algún modo nos dan algunas orientaciones acerca de cómo repensar la estructura de la educación secundaria para poder dar respuesta a algunas de las necesidades que están planteando los jóvenes hoy.
Y hablando de la estructura, sí. esto que vos señalás que es bien interesante, Tamara, en el año 2004, en un programa que lanzó el gobierno anterior, del gobierno de Aníbal Ibarra, que se llamaba Escuelas Deserción Cero, se crearon lo que se conoce como las escuelas de reingreso. Vos recién la nombrabas. Exacto. En una de las preguntas, sí. Que tienen un formato institucional distinto al resto de las escuelas secundarias de la ciudad. Ya pasaron más de 10 años, creo que llevan 14 años de funcionamiento. ¿Cómo evalúan ustedes el rendimiento y si se sirve ese formato para los chicos que abandonaron y vuelven a la escuela secundaria?
Bueno, justamente el libro tiene un capítulo que es una investigación que desarrolla Marcelo Krzyzewski y Marcela Grego, que son dos investigadores que trabajan en la unidad de evaluación en el ministerio, que dan cuenta de estas dos experiencias, de las escuelas de reingreso y de los CENS. Y es interesante lo que ellos plantean, porque justamente lo que se ve en los últimos años es que hay un mayor incremento en la matrícula de estas propuestas. Lo cual, bueno, como te decía, digamos, da cuenta de que jóvenes con trayectorias interrumpidas y para quienes, digamos, que tienen más edad que lo que requerirían para poder estar en la educación secundaria común, empiezan a buscar otros caminos y de algún modo estas propuestas, digamos, con mayor flexibilidad, tal como se plantea desde CENS y con escuelas de reingreso, permiten que ellos culminen su escolaridad formal. Entonces, estas son cuestiones que atender. Lo mismo pasa con la propuesta de formación de FP con terminalidad, que es una iniciativa que se desarrolló en los últimos años, que también en el marco de FP piensa otro tipo de vinculación con el sector productivo. Y esto también, digamos, logra buenos resultados en términos de terminalidad, y esto también son pistas, digamos, para poder pensar de qué manera acompañar mejor lo que los jóvenes están necesitando, que tiene que ver con una propuesta menos rígida, digamos, que les permita acompañar desde otro lugar las trayectorias. Algo que se viene trabajando también fundamentalmente desde el gobierno de la ciudad, lo que tiene que ver con secundaria y futuro, tiene que ver con cómo acompañar mejor los procesos de pasaje entre un nivel de enseñanza y otro. Y ahí, digamos, todo lo que tiene que ver con los cursos de articulación, por ejemplo, entre primaria y secundaria, eso se vio que en los últimos años tuvo buenos resultados en términos de el tipo de acompañamiento que se hace a chicos que terminan el nivel primario para poder acompañar su ingreso en una propuesta de escuela secundaria que tiene otro tipo de organización curricular, que tiene otro tipo de requerimientos en términos de las estrategias de aprendizaje que tienen que poner en juego los estudiantes. Entonces, digo, son modos en que la investigación, de algún modo, puede ponerse al servicio de la toma de decisiones, digamos.
Claro.
Cada vez que desde la unidad de evaluación o desde distintas investigaciones se pone la información al servicio de los tomadores de decisiones, esto posibilita que se diseñen políticas que estén más atentas a las necesidades de las distintas audiencias. Digamos, no siempre la relación entre investigación y toma de decisiones fluye como quisiéramos.
No, seguro, pero hay algo, Tamara.
Es interesante esto, digamos.
Claro, y hay algo como última pregunta, te lo dejo. Que se cae de maduro de acuerdo a la dinámica que tiene el mundo actual, las constantes cambios que tiene la demanda del mercado formal de trabajo, las constantes sí. cambios que tiene, por ejemplo, también la educación terciaria o superior, es que ustedes que están trabajando ahora con secundaria del futuro, que este año comienza a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires, tampoco tenemos que pensar en un modelo educativo de secundaria o un modelo de educación media de acá a que dure 20 años. Me parece que el desafío de los tomadores de decisiones es ir cambiando permanentemente. Porque me parece que...
Pero para eso necesitas tener información que
claro.
te permita contar con un feedback, con un sistema de monitoreo que te permitan ir ajustando tu propuesta o de tu diseño de política inicial a lo que va ocurriendo a partir de la implementación, digamos, y esa es una responsabilidad central que tienen las unidades de investigación que están en los ministerios.
Claro.
Y en ese sentido, digamos, y específicamente en relación con lo que es secundario del futuro, nosotros formamos parte de un proyecto de investigación interjurisdiccional que se da impulsado por el Ministerio de Educación Nacional, en donde hay 6 jurisdicciones que van a estar mirando distintas propuestas de modelos de educación secundaria, entre las cuales, bueno, para el caso de Ciudad de Buenos Aires, es secundaria del futuro. Entonces, en función de ese tipo de análisis que se vayan haciendo, seguramente habrá evidencias para poner a disposición de las autoridades para ir haciendo los ajustes que se consideren necesarios a un diseño de política.
Claro. Bueno, esos ajustes, esas evidencias, las pueden encontrar en el libro La Educación Secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, compilado... vos estuviste en la compilación de este trabajo, ¿no, Tamara?
Sí,
claro.
Sí, junto con Malina Benigne y Marcelo Pichesky.
Bueno, Tamara Vinokur, que es directora ejecutiva de la Unidad de Evaluación Integral de Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, un libro que tiene el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos y de UDEBA y que se presentó ayer en la Feria del Libro. Estamos en el mes de la Feria del Libro y aquí en este espacio dedicado a la educación en Radio Nacional lo que hacemos es fomentar estos trabajos que le van a dar muchos insumos a todos los sistemas educativos del país. Tamara, muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista, fue muy interesante.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Con un espejo de pared.
Escuchamos un poco de música en Bien Aprendidos en Radio Nacional, Babasónicos con La Lanza.
Hasta las 7, Bien Aprendidos.
Y seguimos en Radio Nacional aquí con Bien Aprendidos, este espacio dedicado a la educación que auspicia la Organización de Estados Iberoamericanos. Y ahora estamos en el mes de la Feria del Libro y estamos hablando con gente que está presentando, especialistas, pedagogos, gente que muy relacionada con la educación, que está presentando distintos trabajos en aprovechando este espacio cultural que es la Feria del Libro. Este lunes 7 de mayo a las 18:30 horas se presenta en la feria la Universidad Reformada hacia el centenario de la Reforma Universitaria de 1918, que es un volumen publicado en el año pasado, que en el marco de la colección OIUDEVA, que está coordinado por Mario Albornoz. ¿Quién es Mario Albornoz? Bueno, investigador del CONICET, coordinador del Observatorio de Ciencia y Tecnología y Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos, un hombre muy, pero muy reconocido en el ámbito de la educación superior. Mario, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, ¿de qué se trata este libro? Es muy interesante, ¿no?, hablar de la Universidad Reformada, justo ahora que estamos a días de cumplirse el centenario de la famosa Reforma Universitaria.
Este es un año muy universitario, podríamos decir. Se cumplen 100 años el mes que viene, en junio, de la Reforma Universitaria. Se cumple en este mes de mayo 50 años del Mayo Francés.
Claro.
Y también se cumplen 60 años de la disputa famosa de la laica o libre en la época de Frondizi, que dio lugar a la autorización para que las universidades privadas pudieran otorgar títulos habilitantes. De manera que este conjunto de efemérides, podemos llamarlo así de esta manera, creo que configuran una muy buena ocasión para que la universidad entre en el foco del debate, que entre en la agenda de las discusiones de la sociedad argentina. En cuanto al tema de la reforma, el manifiesto liminar que el 21 de junio de 1918 formulara el grupo de estudiantes cordobeses inició un proceso de revisión de la reforma de las universidades en la época, que se originó en Córdoba, pero que no solamente irradió sobre las universidades argentinas, sino que se proyectó sobre América Latina. Y bueno, ¿por qué surgió eso? ¿Qué circunstancias explican eso? ¿Cuáles son sus consecuencias? Es el objeto de dos libros que está encarando, o que encaró, la OEI juntamente con EUDEVA. El primer libro, que se presenta el lunes en la Feria del Libro, que fue editado el año pasado, se llama La Universidad Reformada y se focaliza fundamentalmente sobre qué ocurrió en Córdoba en 1918, cuáles fueron sus consecuencias y desmenuza un poco la problemática histórica y política, digamos, de aquel debate, y sobre todo, y también ideológica, ¿no? Y el segundo libro, que esperamos presentarlo en Córdoba el próximo mes, más bien enfoca a la universidad a reformar, es decir, trata de trasladar aquel proceso por el cual la universidad argentina y latinoamericana al principio del siglo XX se transformó para adecuarse a los procesos sociales y políticos de la época, cómo debería ser una reforma que en este siglo XXI adecue las universidades a estos procesos de generación de tecnología, de cambio científico y tecnológico revolucionario, a lo que se denomina la sociedad de conocimiento. En fin, hay nuevas condiciones sociales que deben ser tomadas en cuenta y que probablemente den lugar a un proceso deseable, ¿no? Sería
claro, es muy interesante esto que me cuenta usted, Mario, sobre la otra investigación, sobre la universidad que viene, porque yo justamente le estaba por preguntar si 100 años después de la reforma universitaria que dejó valores que todavía perduran en el ámbito de la educación superior pública en Argentina, la libertad de claustro, la autonomía, ¿son valores innegociables para la universidad del futuro? ¿Aún hoy, digamos, se puede pensar incorporar todo lo que tiene que ver con la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías, como usted bien señalaba, pero sin renegociar parte de los valores básicos de lo que fue la reforma del 18?
En mi opinión personal, son valores innegociables, porque son valores de tipo permanente, que tienen que ver con la libertad de conocimiento, que tienen que ver con la inserción de la universidad en los procesos de transformación democrática, de un modo que la libertad no es negociable en la democracia moderna. Tampoco la libertad de cátedra es negociable. Desde algunos aspectos se puede modernizar, de qué manera participan los estudiantes en el gobierno universitario, a lo mejor se pueden pensar formas de modernizar las estructuras de gobierno, pero en general se trata de valores que son no negociables, porque no creo que nadie intente negociarlos, pero sí que están en el eje de controversia. Precisamente uno de los, en el libro que ya se editó, uno de los capítulos enfoca a los enemigos de la reforma, que los identifica como la tradición nacionalista de derecha católica, que se expresa en lo que fue el Seminario de Caudillo, o en la revista Marchar, que dirigía Guillermo Patricio Kelly, o Leña, distintas publicaciones que representaban a grupos de ultraderecha y que tenían como objetivo en el campo de la educación superior atacar la reforma y demonizarla.
Claro.
Pero sacando esa derecha que siempre existe, parece que la corriente principal de una sociedad democrática pasa por valores que son de tipo permanente. Ahora, esto no significa que haya valores permanentes, no significa que la universidad no deba cambiar, porque precisamente el espíritu de la reforma fue adecuar la universidad de la época a los cambios políticos y sociales y culturales que se habían producido. Entonces, en una ciudad que estaba fuertemente dominada por el pensamiento clerical y conservador, la reforma fue una ventana de aire, de oxígeno, y fue un discurso innovador que penetró en el resto de las universidades argentinas, que entabló un nuevo diálogo con el gobierno y que trascendió totalmente los límites del país.
Y en la universidad actual, el gran desafío que tiene está relacionado con las nuevas tecnologías. Hoy cualquier estudiante de Buenos Aires puede realizar un posgrado, una maestría.
Hay muchas maneras de caracterizar el siglo XXI.
Sí.
Es interesante, si uno lee el libro de Hobsbawm sobre el siglo XX, viene precedido de una serie de frases de distintos pensadores sobre lo que fue el siglo XX, que se dividen en dos grupos, me parece a mí. Uno son los que señalan que el siglo XX como el siglo de las catástrofes humanitarias, el siglo de las guerras, de las muertes, etcétera, etcétera. Un siglo muy negativo, el siglo donde hubo más matanzas en la historia de la humanidad. Y esto teniendo en cuenta las dos guerras mundiales. Y el otro grupo de autores señala el siglo XX como el siglo de la ciencia, la tecnología, la revolución tecnológica, etcétera, etcétera. Bueno, esta es como la situación bifronte, ¿no?, de nuestra humanidad. En realidad, el cambio tecnológico, según un autor famoso, Daniel Bell, en los años 70, él decía que la verdadera revolución que se había producido en el siglo XX era la revolución del conocimiento. Uh-huh. Y que ese, con la característica de que no era una revolución científica estrictamente, sino una revolución social, porque el conocimiento era capaz de penetrar, el conocimiento científico estaba penetrando en todas las esferas de la vida social y económica y provocando transformaciones. Y sí, Abel, que en esas circunstancias donde el conocimiento es el gran motor revolucionario, las instituciones de conocimiento son las instituciones de mayor importancia en la sociedad. Y la institución de conocimiento, por antonomasia, es la universidad. Todo el sistema educativo, pero la universidad es la que corona el sistema educativo. Entonces, evidentemente, el hecho de que se esté produciendo una revolución centrada en el conocimiento científico y tecnológico implica que tenemos que pensar de qué manera la universidad se hace más flexible, se adapta. Evidentemente, la forma en que los chicos se comunican y se informan, la aparición de la grande base de datos, la aparición de los buscadores, de la Big Data, como llaman ahora, etc.,
claro,
hacen que la forma de acumular el conocimiento y de transmitirlo han cambiado profundamente.
Sí, la información está al alcance de un pulgar, porque con un clic uno puede tener acceso a todo tipo de información. El asunto es cómo administra esa información en lo que tiene que ver con la formación académica de los alumnos.
Bueno, ¿cómo incorporar esto? Eso implica grandes desafíos didácticos, organizativos y también tecnológicos. Las universidades tienen que afrontar esto. Uh-huh. Y además, una consecuencia importante de todo esto es que de algún modo se vuelve... No a la universidad del siglo XX, sino a la universidad del siglo XIX, la universidad de la reforma alemana, en la que enseñar se convirtió en algo idéntico a investigar. Entonces, no solamente las universidades transmiten conocimiento, sino que lo producen. Y creo que estos son otros desafíos que tiene la universidad del siglo XXI. Tiene que convertirse en un centro de investigación potente.
Claro.
En América Latina el 70% de la investigación latinoamericana está en las universidades. Entonces este es un potencial que las universidades deben movilizar, me parece que están obligadas a hacerlo, ponerlo al servicio de la sociedad, de la economía y del cambio social. Estas son las líneas de lo que se discute para los años que vienen.
Bueno, también pasa en la Argentina, usted da un dato, ¿no?, que el 70% de las investigaciones suceden en las universidades. En la Argentina a veces se habla mucho del CONICET, que es nuestro centro de investigación, pero muchas de las investigaciones que realizan investigadores del CONICET las realizan en sus propias universidades.
Obvio, porque además el CONICET, cuando fue creado en 1958, el proyecto de los creadores del CONICET era apuntar a las universidades.
Claro.
Y la creación de la carrera del investigador era un modo de atacar un problema que tenía y sigue teniendo las universidades argentinas, que es que la mayor parte de los docentes no tienen dedicación exclusiva. Entonces, la carrera del investigador era concebida como un instrumento por el cual dentro de las universidades había gente que se dedicaba completamente a la docencia y a la investigación. Sí, el CONICET no es un rival de las universidades, el CONICET es un apoyo de las universidades y está integrado con ellas. Y cuando uno, efectivamente, nosotros en el observatorio de la OEI trabajamos mucho con la base de datos de publicaciones a nivel mundial, vemos que la gran mayoría de los artículos de investigadores argentinos que figuran en la base de datos internacionales tienen la doble firma CONICET y una universidad.
Claro.
Es decir, están totalmente superpuestos, uh-huh. O por lo menos no totalmente, pero en gran medida superpuestos.
Bueno, perfecto. Bueno, el próximo lunes, pasado mañana, a las 18:30, en la sala Adolfo Bioy Casares, en el pabellón blanco de la Feria del Libro, se presenta entonces el libro La Universidad Reformada hacia el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918. En coedición con OEI, el libro Los Reformistas Porteños. Bueno, ahí va a estar Catalina Nociglia, Horacio Sanguinetti, Gonzalo Álvarez y Mario Albornoz, que es investigador del CONICET, coordinador del Observatorio de Ciencia y Tecnología y Sociedad de la OEI, que tuvo la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros en esta mañana. Mario, le agradezco mucho la entrevista y bueno, lo mejor en la presentación del lunes.
Bueno, muy bien, nos vemos.
Un abrazo.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz. Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, en la radio de todos. Bueno, uno de los proyectos polémicos que dan vuelta en el ámbito educativo es la creación de la universidad para formar docentes en la Ciudad de Buenos Aires, conocido el proyecto como UNICABA. Hay un proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo, bueno, que generó protestas de parte de gran parte de la comunidad que reúne los 29 institutos de formación docente, los terciarios de la Ciudad de Buenos Aires, y un grupo de, bueno, de especialistas llegados al gobierno que apoyan esta iniciativa. Incluso hay una encuesta online que hizo el gobierno de la ciudad que más o menos le da más de un 70% de aprobación al proyecto. Pero al margen de esto, aquí en Bien Aprendidos hemos hablado con especialistas a favor, con especialistas que están en contra, pero hay un trabajo de hormiga que se está realizando en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, que es sentarse todas las semanas, una o dos veces, a hablar con todas las partes interesadas, que especialistas a favor, en contra, funcionarios del Poder Ejecutivo, docentes de terciarios, sindicatos, como para ir plasmando este proyecto sin ningún apuro y sin sancionarlo con premura para no herir susceptibilidades. Bueno, quien está encabezando este muy interesante trabajo es el diputado de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, el legislador Maximiliano Ferraro, el legislador de la Coalición Cívica, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros en esta mañana. Ferraro, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va?
Bien, yo estaba tratando de presentar este polémico proyecto, pero siempre hablamos con unos y con otros y está todo el tironeo, pero en el medio está la legislatura y la Comisión de Educación, que está haciendo un trabajo para tratar de que cuando llegue el momento del recinto tenga el mejor proyecto o el que reúna más consenso.
Exactamente, como todos sabemos, el Poder Ejecutivo, a través del Jefe de Gobierno y la Ministra de Educación, han remitido a la legislatura un proyecto que pretende crear una universidad de formación docente en el ámbito de la ciudad, y me parece que la legislatura, Daniel, es el ámbito más adecuado, más allá del proyecto que ha remitido el Ejecutivo, para que podamos debatir seriamente, argumentando y contraargumentando, no solo la posibilidad de crear una universidad docente, sino me parece que también nos abre la oportunidad para debatir un tema que me parece central también en educación, que es la formación docente. La formación docente en nuestra ciudad, pero que por supuesto dispara el debate que estamos teniendo en materia de formación docente en todo el país. Uh-huh. Y entonces lo que estamos llevando adelante es un plan de trabajo en la Comisión de Educación, un plan de trabajo que ya tiene realizadas 7 reuniones de la propia comisión, de las cuales 5 estuvieron abocadas a la UNICABA, donde, bien decías, participó el Ministerio de Educación, participó también la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, y en 2 jornadas que duraron más de 7 horas, las 29 instituciones de formación superior y formación docente que están acá en la Ciudad de Buenos Aires. Esto como primera etapa, como una etapa informativa y de exposiciones. Ahora vendrá la etapa de los especialistas y académicos que propusieron cada uno de los bloques, que propusimos desde Vamos Juntos, desde el oficialismo, pero que también han propuesto el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, el Frente de Izquierda y otros bloques como el Bloque Socialista en la legislatura.
Ferraro, vos sabés que el bloque oficialista tiene los números suficientes si quisiera aprobar la ley de UNICABA. Lo busca un despacho de comisión, lo trata en el recinto y sacaría la ley. En principio parece que esa no es la idea, sino debatirlo que se escuchen todas las voces el mayor tiempo posible. Pero ¿cuál es este tiempo que ustedes le están dando al tratamiento en comisión y este espacio de audiencias públicas que están realizando?
Mire, esto es importante. Nosotros, desde que ingresó este proyecto, que fue en el mes de diciembre, nos hemos pasado desmintiendo algunas versiones que se han instalado. Como bien decías, Vamos Juntos hoy tiene 34 diputados, pero ni la ministra, ni el jefe de gobierno, ni quien te habla, presidente de la comisión, tenemos la intención de sacar este proyecto de un día para el otro. Me parece que este proyecto es un proyecto que ha remitido el Ejecutivo y que estamos abiertos a escuchar propuestas, tomar las inquietudes que se escuchan en la comisión, y yo creo que será un debate que continuará alrededor de un mes y medio o dos y que tiene que ver con este plan de trabajo que te decía. Uh-huh. Un plan de trabajo que arrancó los primeros días de marzo, estamos en los primeros días de mayo, o sea que venimos de más de casi mes y medio intenso de reunión en la Comisión de Educación, donde están exponiendo, después seguramente estará el debate de los especialistas y también el propio debate de los legisladores, que por supuesto en ese plan de trabajo esperamos recibir propuestas y opiniones para tener el mejor proyecto.
Ahora, si, digamos, teniendo en cuenta, usted que está escuchando, digamos, todas las semanas los reclamos de quienes se oponen, yo he entrevistado acá a exfuncionarios, docentes que están en contra del proyecto UNICABA, parece ser, yo conozco el proyecto de ley, cuando dicen nos podemos quedar sin trabajo, el artículo 11 del proyecto de ley deja claramente que se le reconoce los puestos de trabajo, la antigüedad, el salario, digamos, a todos los trabajadores docentes y no docentes de los terciarios, o sea que por un lado eso está cubierto en la ley. Pero, ¿cuáles son los puntos en cuestión a los cuales uno puede decir este es el punto conflictivo del proyecto por lo tanto parte de la comunidad se opone?
Mire, por supuesto, y yo reafirmo lo que usted está diciendo, no hay intención del Ejecutivo, no hay intención del bloque de Vamos Juntos, pero a su vez también es una preocupación que podemos compartir con el resto de los bloques de la oposición, de dejar a ningún docente fuera del sistema educativo y no reconociendo los derechos laborales y previsionales que hoy le asisten en la Ciudad de Buenos Aires, y eso de alguna manera está redactado en el artículo, que por supuesto puede ser mejorado y digamos, para dar tranquilidad. Lo que sí me parece que en el fondo de la discusión, Daniel, está el debate si es válida o no es válida la creación de una universidad vinculada a la formación docente o a los futuros docentes que se formen en la Ciudad de Buenos Aires. Y después, algo que está teniendo mucho peso, y yo lo tengo en cuenta, no es que nosotros los desconocemos, la historia institucional de muchas de estas instituciones como unidades académicas.
Claro, que perderían su identidad.
Exactamente. Claro. Entonces, digo, yo creo que, vuelvo a insistir, nosotros estamos abiertos a que este debate sea un debate plural, a que este debate puedan participar todas las voces, tanto a favor o en contra, y vuelvo a insistir, porque muchas veces hay algunos sectores más vinculados a la izquierda y demás que proponen que no sea la legislatura el ámbito de discusión. Yo insisto que la legislatura es el ámbito de discusión, este es un proyecto que ha remitido el Poder Ejecutivo y ahora es la legislatura quien tiene la última palabra, y me parece que en esa última palabra, como poderes independientes y en el juego de la propia democracia y de las instituciones de la ciudad, tenemos que hacer todo el esfuerzo de tener la mejor ley vinculada a formación docente, a la creación de esta universidad en la Ciudad de Buenos Aires, y en ese aspecto esperamos que después de estas reuniones y en la continuidad del plan de trabajo podamos ir recabando aportes para tener una muy buena ley donde todos nos sintamos parte.
La última, Ferraro, entonces, por lo que usted está señalando, posiblemente el proyecto de ley tal cual como lo remitió el Ejecutivo pueda tener cambios.
Pero así lo han tenido todos los proyectos que ha remitido el Poder Ejecutivo. Mire, yo tengo 6 años en la legislatura, pero para no irme tantos años atrás, yo le podría decir que en los últimos 2 años todo proyecto que fue remitido por el Poder Ejecutivo no fue votado el 100% como lo mandó el jefe de gobierno.
Claro.
Y me parece que este es el juego también de la democracia, le vuelvo a decir, de las instituciones, de la Ciudad de Buenos Aires, y que esto no implica, no hay ninguna pretensión de aplicar una mayoría que hoy sí podría tener el oficialismo y que antes por ahí no la tenía con sus 28 diputados y que hoy son 34.
Claro. Bueno, y a propósito de lo que usted decía, que el ámbito de discusión es la legislatura, quiero señalarle que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo tuve la posibilidad de entrevistar a algunos activistas o docentes, no docentes, que hicieron el famoso escrache en la apertura de la Feria del Libro, y yo les señalé que esos escraches son innecesarios teniendo un ámbito institucional de diálogo como es el que se está llevando adelante en la Comisión de Educación de la legislatura porteña. Por eso, lo que usted señalaba, lo quiero recalcar como periodista, como algo importante. Si hay un ámbito de debate, es a la legislatura.
Pero, por supuesto, miren el debate que está sucediendo en el Congreso de la Nación vinculado a la posibilidad de despenalizar o la posibilidad del aborto.
Claro, meses de audiencia pública.
País.
Claro.
Hay audiencias públicas, es un momento donde están exponiendo tanto a favor como en contra, y estamos llevando un mecanismo bastante similar en la legislatura, bastante similar, y para dar tranquilidad y también garantizar el acceso a la información. No solamente, Daniel, son reuniones cerradas, sino que son reuniones donde contamos con el cuerpo de taquígrafos y todo el mundo puede solicitar lo que sucedió en la reunión, pero a su vez también se filma y se pasa en vivo por streaming en el canal de la legislatura y en el canal interno propio de la legislatura, valga la redundancia. Uh-huh. Y entonces estamos tratando, y desde que arrancamos este debate, de que no solo sea puertas cerradas de la legislatura, sino que puedan participar todos. Imagínese que no solamente han participado los 29 rectores, sino que previo a cada reunión de comisión, reglamentariamente nosotros tenemos establecido media hora donde participa la comunidad, y esa media hora en todas las reuniones, yo le diría en las 7 reuniones que tuvimos, siempre superó la hora, hora y cuarto de participación de la comunidad previo al inicio de la Comisión de Educación donde se sientan los diputados.
¿La próxima reunión es el martes a las 15?
Sí, seguramente el próximo martes o algún otro día, porque bueno, esta semana, digamos,
hay sesión.
Una semana corta,
sí, claro.
y no pudimos reprogramar, tuvimos una reunión de asesores. También tengamos en cuenta que no solamente es el debate de la UNICABA, sino también, como presidente de la comisión, tengo la responsabilidad de poner otros expedientes del trabajo propio de los diputados, como pedidos de informes, declaraciones, y tratamos de combinar tanto el debate y las exposiciones de UNICABA con el trabajo ordinario, por así decirlo, de la comisión.
Perfecto. Bueno, Maximiliano Ferraro, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, a propósito de las audiencias que se están realizando para el tratamiento del proyecto de ley de UNICABA. Ferraro, gracias por su tiempo y por la entrevista. Le mando un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Que tengan un buen día.
Sonaban Divididos en Radio Nacional, Like My Fire.
Bien aprendidos por Nacional.
Y seguimos en Bien Aprendidos. Bueno, uno de los proyectos que siempre damos nosotros espacio aquí en Bien Aprendidos, innovador, curioso, que nos llama mucho la atención, es el programa de liderazgo e innovación educativa llevado adelante por la Fundación Barkey, que ya lleva, prevé, digamos, capacitar a 15.000 docentes en todo el país, pero ha hecho un gran trabajo en 4 provincias en los últimos tiempos, Salta, Jujuy, Corrientes, entre otras, para fortalecer y formar directores. Y este proyecto ha llegado incluso a ser estudiado en Harvard como un gran proyecto de innovación educativa. Estamos en comunicación con Agustín Porres, director de la Fundación Barkey, encargada de llevar adelante este novedoso y tan exitoso programa. Agustín, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, Daniel, muchas gracias por llamar.
No, gracias a vos por atendernos. Agustín, bueno, brevemente, ¿de qué se trata este programa de liderazgo e innovación educativa que están llevando adelante ustedes?
Muy bien, el programa está dirigido a directores de escuela, como vos decís, haciendo foco en el liderazgo y en la innovación, y tiene algunas características que lo hacen distinto, que es que se trabaja de manera intensa, 6 semanas, en las que el director sale de la escuela y se reúne con otros 150 directores para trabajar con distintos módulos del programa, pero tener también un tiempo fuera de la escuela dedicado a pensar cuál es la mejora que la escuela de cada uno de los directores necesita. Entonces es un tiempo de encuentro con directores, con pares, para pensar soluciones concretas para sus escuelas. Es un curso que intenta ser bien práctico y llevado a la acción.
Tiene, el director tiene un par pedagógico a la hora de parar estas 6 semanas para la formación.
Sí, exacto. Nosotros cuando invitamos a una escuela a participar en cada una de las provincias, invitamos al director con un acompañante, porque estamos convencidos que es un equipo que transforma la escuela y no es solo una persona o solo el director. Y hemos visto en este tiempo que el hecho de ser una pareja pedagógica, cuando vuelven a la escuela, los fortalece mucho más y les ayuda a poder socializar el proyecto de diseño con el resto de la escuela y llevarlo adelante.
Agustín, este proyecto tuvo mucha atención, de hecho está siendo estudiado en Harvard. ¿De qué se trata esto?
Bueno, la verdad estamos muy contentos con eso, bastante orgullosos. Invitamos a un profesor de Harvard, Andrés Alonso, a dar una conferencia en el pasado Argentina, porque es un especialista en liderazgo. Él fue el viceministro de Nueva York, fue el ministro en Baltimore, y trabaja en Harvard como el especialista en liderazgo educativo. Le invitamos a Argentina para que las provincias comparta parte de lo que él trabaja en la universidad. Y cuando terminó su visita dijo, yo acá encontré un caso, por varias razones, por el impacto del programa, por la agilidad en la que se llevó a cabo, por el entusiasmo que le dieron los directores. Dijo, yo acá veo un caso, me gustaría estudiarlo más en profundidad. Volví a la universidad y a los meses nos llamó y quería hacer una visita oficial. Organizamos la visita para noviembre, entrevistó a directores, entrevistó a los ministros, visitó escuelas de ex participantes del programa como para recolectar toda la información y escribió el caso que se publicó la semana pasada. La verdad que para nosotros nunca imaginamos que el programa podría llegar a estar publicado en una instancia así. La verdad que mostrar al mundo algo que estamos haciendo bien, como no solo desde la Fundación, sino como argentinos, en alianza, trabajando con los ministros provinciales y con el Ministerio de Nación, estamos felices de esto, de poder mostrar algo que funciona bien, incluso puede ser replicado a partir de esa instancia.
En solo 18 meses, la Fundación Barkey, junto al Ministerio de Educación de la Nación y Ministerios Provinciales, capacitaron directivos de Jujuy, Salta, Mendoza y Corrientes. ¿Cómo va a seguir este programa?
En las provincias que mencionaste, nosotros seguimos trabajando porque cada 6 semanas recibimos a una corte nueva de directores y vamos a seguir por los próximos 2 años. Y después estamos abiertos a poder replicar en otra provincia e incluso en otro país de América Latina. Estamos en contacto con otros de los gobiernos de la región porque el tema del liderazgo educativo y de la formación de directores es una tarea bastante pendiente en muchos de los países de la región. Se ha hecho mucho en formación docente, pero hay menos oferta y posibilidades para los directores, es un actor clave, con lo cual, poniendo esto a disposición, estamos viendo dónde se va a replicar este programa, haciendo foco en el director de la escuela.
Bueno, Agustín, sabemos que estás en los Estados Unidos y tuviste la amabilidad de darnos unos minutos en esta mañana aquí en Radio Nacional. Nos gustaría, cuando estés por Argentina, invitarte aquí al piso y poder charlar un poco más tranquilo y un poco más, de manera más prolongada y detallada, parte de los programas educativos que están llevando adelante en la Fundación Barkey, que por lo que vimos y asociados al Estado, al Ministerio de Educación, son muy, pero muy interesantes.
Bueno, muchas gracias por el llamado, para mí es un placer poder contarlo. El viaje a Estados Unidos era eso, fue presentar el caso, lo presentamos en tres ciudades junto a los ministros provinciales, con lo cual también es esto de estar mostrándolo en lo que nos va bien, que es muy bueno, y totalmente a disposición para ir y compartir más del programa y otras actividades de la Fundación, que es en la Fundación en la que entrega el premio al mejor maestro del mundo.
Claro, con lo cual, ahí el Teacher Prize. Una
buena noticia para compartir.
Claro, bueno, Agustín Porres, director de la Fundación Barkey, te invitamos y queda abierta la invitación para cuando estés en Argentina de regreso para charlar un ratito de manera más prolongada. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Daniel.
Hasta luego. Un fuerte abrazo. Bueno, se nos fue la hora, nos estamos yendo en Bien Aprendidos. Hoy hablamos y aprovechamos el mes de la Feria del Libro para hablar de un libro sobre la educación secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Reformada, otro libro que se presenta este lunes que tiene que ver con el centenario de la reforma universitaria. Pero también hablamos con el presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, Maximiliano Ferraro, sobre el proyecto UNICABA. Y nos dimos el gusto de hablar en los Estados Unidos con Agustín Porres, director de la Fundación Barkey, por un programa muy innovador que tiene que ver con la formación de liderazgos en los directores de escuelas, que está siendo objeto de estudio en Harvard, un proyecto educativo que se realiza en la Argentina, en el interior del país, y que hoy está siendo analizado en Harvard. Esas cosas lindas que nos da la educación todos los días y que nos da mucho placer contarlos aquí en Bien Aprendidos. Bueno, hoy estuvo Noé Funcheira, que volvió a sus vacaciones en la producción, acompañada de Jave Bianchi. Vamos a ver si la dejamos a Jave para que se incorpore al equipo de modo permanente. Diego Rosato en la operación técnica. Yo me despido, ya se viene María Julia Oliván con Borde del Periodismo. Quédate en la radio de todos, que hay mucho para contar. Chau, hasta el sábado que viene.